Si eres un apasionado de la naturaleza, del cicloturismo, del senderismo, si te gusta viajar en familia, tu podcast es Caminos Naturales, en Radio Viajera.
Bienvenidos una semana más al podcast de Caminos Naturales. Vamos a recorrer parte de esos más de 10.300 kilómetros de rutas adaptadas a todo tipo de públicos que recorren la geografía española. Hoy nos vamos a pasear por una zona con mucha historia. Pasearemos muy cerca del que fue el primer ayuntamiento de España. Fue el actual pueblo de Brañosera, en Palencia, que en el año 824 obtuvo su fuero con la carta que dice:
Yo, Muño Núñez, con mi mujer Argilo, buscando el paraíso y en premio, hago una puebla de estos lugares de osos y caza.
También es esta la tierra de, entre otros, la fotógrafa Piedad Isla, que durante toda su carrera documentó la vida de su región, la comarca de la Montaña Palentina, con una visión tan profundamente curiosa y documental, consciente de un modo de vida que se transformaba rápidamente e iba abandonando para siempre muchas costumbres. Se afanó en retratar profusamente la vida social de su entorno, viajando en una Vespa durante los años 50 y 60. Toda una figura para su época y cuyo trabajo sigue muy vigente a través de su museo. Hoy no puedes recorrer los caminos naturales en vehículo motorizado como hacía Piedad Isla, pero sí puedes acercarte a lugares como los que fotografió y encontrar entornos naturales y sociales con raíces y costumbres muy ricas a nivel cultural. Todo esto es lo que propone desde 1993 el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el llamado proyecto Caminos Naturales, que continúa con la labor de contribuir al desarrollo de zonas rurales a través de los caminantes y ciclistas que discurren a través de estas más de 100 rutas.
Y es que a veces nos sorprendemos de los paisajes que a lo mejor tenemos tan cerca y no conocemos. Gracias a la señalización inteligente y geolocalización de nuestros podcasts, el usuario puede encontrar los caminos más cercanos a su municipio. Hoy nos trasladamos al camino natural que recorre el románico palentino, que consta de una ruta principal, la ruta del carbón de coc, haciendo referencia a uno de los usos tradicionales del trayecto y que lleva al viajero a lo largo de 66 kilómetros por llanuras de cultivo y lomas cubiertas de dehesas de encina y pinares de repoblación, así hasta las primeras estribaciones de la cordillera cantábrica en el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobremontaña Palentina. El camino natural se completa con dos rutas alternativas de 14 y 22 kilómetros y medio, de Santibáñez de Ecla a Payo de Ojeda la primera y de Cozuelos de Ojeda a Dehesa de Montejo la segunda, que parten de la ruta del carbón de coc y sirven para completar a la ruta principal en la labor de dar a conocer el rico patrimonio románico de Palencia, uno de los lugares en Europa con mayor concentración de este estilo artístico. Vamos a comenzar acompañados de Chus Blázquez, de Rutas Pangea y el podcast Viajando Despacio, y él nos va a introducir en la ruta dándonos apuntes de lo que vamos a ver y lo que debes tener en cuenta para ir en bici.
En pocos caminos naturales vamos a encontrar una acumulación tan importante de patrimonio artístico. El noroeste de la provincia de Palencia es una joya natural y cultural. El camino natural del románico palentino recorre el antiguo trayecto que unía la cuenca minera de los valles de Orbo, la Castillería y Bergaño con el Canal de Castilla, en Alar del Rey, a través del cual en barcazas llegaba el carbón a Palencia y Valladolid. Esto hace que nos podamos plantear este recorrido ciclista como una continuación de ese Canal de Castilla que tanto nos gusta. Este camino natural tiene algo más de 100 kilómetros. Consta de una ruta principal que comienza suave para el cicloturista, por llanuras de cultivo y lomas cubiertas de dehesas de encina y pinares de repoblación, hasta que llegamos a las primeras estribaciones de la cordillera cantábrica. Allí, dos espacios naturales espectaculares, el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre, Montaña Palentina. Aquí ya tendremos que apretar los pedales y apretar el culo mientras disfrutamos de un paisaje maravilloso. Ya sabéis que la geografía manda y el relieve agreste nos exigirá más a medida que vayamos hacia el norte del recorrido. El camino natural nos ofrece además dos rutas alternativas de 14 y 22 kilómetros y medio. uno de ellos de Santibáñez de Ecla a Paño de Ojeda y de Cozuelos de Ojeda a Dehesa de Montejo, que se unen al trazado principal y nos permiten disfrutar de tesoros de ese patrimonio románico de Palencia, ideal para recorrer en bicicleta, ya que llegamos a pequeñas iglesias, a ermitas, en lugares escondidos, simplemente maravillosos. El extremo más al norte del Camino Natural, en San Cebrián de Mudá, enlaza con el sendero de gran recorrido GR1, el sendero histórico. Además de la montaña palentina y sus grandes posibilidades de rutas, nos encontramos con la Reserva y Centro de Interpretación del Bisonte Europeo. No te pierdas tampoco la visita de la iglesia de San Juan Bautista. Solo el friso de su portada merecerá todo el esfuerzo de la ruta. En toda esta zona nos encontramos cada vez más ciclistas y podemos aumentar nuestras opciones de ruta con el recorrido propuesto por Jesús Calleja bajo el nombre de Pedaleando el Románico Palentino. Eso sí, en este caso con un trazado más exigente a nivel técnico. Desde luego, un lugar para disfrutar, el Camino Natural del Románico Palentino.
Caminos naturales, andar el paisaje, entrenar los sentidos.
Comenzamos en Alar del Rey. Allí podremos visitar la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, construida en 1898 debido al aumento de la población causado por la inauguración por parte de Isabel II de los Reales Canales de Castilla. Y es aquí donde, tomando el caudal del río Pisuerga, en el conocido lugar como La Veguilla, se inicia el kilómetro cero del Canal de Castilla, razón de ser de la villa alarense, surgida al amparo de este canal en el siglo XIX. Esta obra de ingeniería hidráulica comienza con la primera retención, también conocida como Puente de la Coneja. El conjunto histórico del Canal de Castilla lo podemos visitar en el centro urbano de Alar, formado por distintos elementos como son el muelle antiguo, la dársena, los almacenes del barrio del canal y destacando la nave de picos y las antiguas mazmorras. Para adentrarnos más en la historia, la evolución y lo que significó y significa el canal a día de hoy, contamos con la colaboración de Araceli González, presidenta de ADECO Canal de Castilla. La asociación se creó en 1994 para poner en valor este recurso y volver a ponerlo en la primera línea a nivel turístico.
Cuando empezó nuestra asociación, bueno, pues el objetivo era poner en valor el Canal de Castilla, porque sí que habíamos nacido en torno a él, sí que sabíamos que regábamos nuestros campos, sí que sabíamos que incluso nos podíamos ir a bañar en aquellos tiempos, ¿no? Que bebíamos de él, pero bueno, a su vez vivíamos un poco de espaldas. Era como algo que estaba ahí y que incluso a veces podía ser peligroso y nos daba, teníamos o nos motivaba recuerdos de penurias porque antes se iba a lavar al canal, etcétera. Entonces esa imagen que teníamos del canal en el año 1994, pues se ha transformado en que ahora en el siglo XXI pues estamos viendo al canal pues como un elemento turístico a nivel nacional e internacional que puede atraer, bueno, pues economía al medio rural, y ese fue nuestro objetivo que al fin ha sido cumplido. El Canal de Castilla, sus orígenes fueron allá por el siglo XVI-XVII, cuando se empieza a pensar en una forma de paliar el aislamiento que tenía Castilla, pues debido a la orografía del terreno, del territorio, pues éramos grandes productores de cereales, pero no podíamos venderles ni exportarles. Entonces empiezan a diseñar una serie de canales, que no teníamos una red viaria de comunicación. Los únicos caminos existentes allá por el siglo XVII-XVIII eran tan estrechos que solamente podían pasar las caballerizas, los burros, los caballos, las mulas, que era lo que más se utilizaba, ¿sabes?, en esta tierra. Entonces se diseña un plan de transporte por vía fluvial. Utilizando los cauces de los ríos, se diseñan una serie de canales para que se pudiera unir Segovia con Reynosa, o sea, el norte de nuestra comunidad con el sur de la comunidad, con el fin de posteriormente tener salida al mar Cantábrico, a Santander. Se diseñan cuatro canales, cuatro ramales que llamamos nosotros ahora del Canal de Castilla, pero no se llega a construir en su totalidad. Los canales intentaban unir el del norte, Alar del Rey, con Calahorra de Ribas, que es un pueblito de la provincia de Palencia, y este le llamaban el Canal Norte. Después, el Canal Campos, que uniría ese pueblito de Palencia, que es el Calahorra de Ribas, que pertenece a San Cebrián de Campos, con Medina de Rioseco, Valladolid. Este ramal de Campos se construye en su totalidad. Otro ramal sería el sur, que uniría la provincia de Palencia a Grijota, tomando las aguas del ramal de Campos, llegaría hasta Valladolid, pasando por Palencia. Este sería el canal sur. También se construye en su totalidad. Pero luego el cuarto canal, que sería el que llegaba hasta Segovia, desde Villanueva del Duero, un pueblito de la provincia de Valladolid, ese ni siquiera se llega a iniciar su construcción. Uh-huh. En total se construyen 207 kilómetros de navegación y en su construcción se tarda casi 100 años. Las obras se inician en 1753 y hasta 1849 no finalizan estos 207 kilómetros. El Canal de Castilla es un museo al aire libre de la ingeniería hidráulica. ¿Por qué? Porque hubo que construir unas presas que elevasen el agua para que estas aguas pudieran ir al cauce del canal. Después hubo que construir retenciones, unas retenciones que regulasen la entrada de ese agua que habíamos elevado al cauce del canal. Las esclusas en total se construyen 49. Las esclusas lo que pretendían era salvar ese desnivel para que las barcas pudieran navegar. Paralelamente al canal, tiene unos caminos por los cuales se puede recorrer este cauce, pues en bici, andando o a caballo. Actualmente también hay unos barcos que hacen unos paseos turísticos por las aguas del canal, e incluso alguno de ellos pues te permite el paso de una esclusa. Yo digo que el Canal de Castilla, a lo largo de estos siglos desde su construcción, porque la construcción data del siglo XVIII y estamos en el XXI, se ha ido adaptando a la época. Él se ha ido reinventando. En un principio su objetivo era la vía del transporte y las comunicaciones por vía fluvial. Después nos trajo la industria a nuestra región, aprovechando los saltos de agua. Después, o también en esa época, regó nuestros campos, lo que hizo diversificar nuestra producción, y actualmente nos está produciendo electricidad, y actualmente pues estamos disfrutando de él a nivel turístico. Pues nos estamos aprovechando de él y tenemos que cuidarle y tenemos que protegerle para dejársele pues a nuestros futuros herederos.
Recuerda, caminos naturales, los de la Señal Roja.
A través de llanuras de cultivo y barrancos entre pinares y dehesas, a su paso por Prádanos de Ojeda, Santibáñez de Ecla y Villaescusa de Ecla, la primera etapa finaliza en Cozuelos de Ojeda. Allí se recomienda visitar la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, un monumental templo gótico renacentista que alberga un rico patrimonio mueble presidido por el excelente retablo mayor de la escuela de Francisco Giralde, restaurado recientemente. Enfrente de la iglesia se conserva un conjuradero de nublos, curioso espacio de interés antropológico y etnográfico, en el que los conjuradores ahuyentaban las tormentas que amenazaban a sus mieses.
La etapa más larga de las tres que componen esta ruta discurre por la comarca de La Ojeda, famosa además por ser la cuna de la patata de La Ojeda y la Valdavia, denominación reconocida y muy utilizada en la rica gastronomía de esta zona. Este tramo permite disfrutar de impresionantes panorámicas cuando el camino va ganando altura, La Rulla, Peña Humoma, y además de recorrer las poblaciones de Cozuelos de Ojeda, Valle Espinoso de Aguilar, Dehesa de Montejo y Vado, hay un ramal que permite asomarse a las tierras de Aguilar de Campó y divisar su embalse, así como visitar Barrio de San Pedro y Barrio de Santa María, que son dos poblaciones muy cercanas. Por supuesto, durante todo el camino puedes acercarte a diferentes ermitas e iglesias y seguir disfrutando y descubriendo el rico patrimonio románico de esta provincia.
La ruta alternativa por las pedanías de Aguilar de Campó, barrio de San Pedro y barrio de Santa María permite descubrir la ermita de Santa Eulalia, un sencillo templo románico que data de finales del siglo XII o principios del XIII y que fue declarada monumento histórico artístico en la década de los 60, y también nos permite descubrir la iglesia de la Asunción de finales del siglo XII, también muy modificada en siglos posteriores y declarada bien de interés cultural en 1992. La etapa finaliza en Vado, junto a un desvío que lleva a la localidad de Cervera de Pisuerga, a 2 kilómetros. Visita que merece mucho la pena para descubrir su interesante patrimonio histórico. Os recordamos también que en el mes de septiembre los visitantes podéis acercaros a la Feria Internacional de Ecoturismo, Naturcil, que se celebra en Ruesga. Contamos además en este podcast con la participación de Verena Iglesias, informadora turística desde hace más de 18 años de Cervera de Pisuerga, y quién mejor que ella para guiarnos a través de su municipio.
El municipio de Cervera de Pisuerga lo componen 24 pueblos con capitalidad en Cervera, siendo el más extenso y el de mayor número de pedanías de la provincia. Ofrece múltiples posibilidades al visitante, desde pequeños paseos en plena naturaleza por bosques de hayas, robles, tejos y acebos, a las más atractivas ascensiones a cumbres que llegan a superar los 2.500 metros. Otro atractivo turístico muy solicitado son las rutas en bicicleta, que las hay de lo más variado en kilómetros y desnivel. El turismo de observación de fauna, ornitología, flora son dones de la zona muy valorados por nacionales y extranjeros. Las jornadas gastronómicas y de los pucheritos y la variedad de oferta en calidad alimenticia como carne de Cervera, que es marca de calidad, nos avalan desde hace tiempo. Las ferias como la de Ramos, la Feria de Artesanía y Productos Agroalimentarios, muestran nuestras tradiciones artesanales y un variado producto en alimentación. Dentro del arte hay varias casas blasonadas como la de los Leones, el Palacio de los Gil, de los Gutiérrez de Mier, la Bolera Municipal, y nuestra iglesia Nuestra Señora del Castillo, de estilo gótico florido, la Ermita de la Cruz, la Ermita Rupestre de San Vicente, que nos traslada a la Alta Edad Media, museos y espacios temáticos como el Museo de Piedad Isla, la Casa de Cantarranas, la Casa del Parque Natural Montaña Palentina, la exposición Historia Natural y Geológica de la provincia de Palencia, el primer museo de arte chino, el Parque Aventuras El Robledal del Oso. Todo ello hace que seamos un enclave único para idear unas buenas vacaciones o un fin de semana especial disfrutando del entorno.
Caminos naturales, andar el paisaje, entrenar los sentidos.
Al relatar la fundación de San Pedro de Nazaoba, en el Valle de Liébana, un documento del año 818 menciona la presencia de repobladores en el norte de Palencia y especialmente en Cervera. De esta villa partía el camino real que unía Liébana y poblaciones con la meseta. Aquí llegaban desde Villadiego las diligencias y de aquí partían hacia Potes, en un trayecto que duraba 12 horas y costaba 5 pesetas con derecho a almuerzo. Esto nos cuenta Froilán de Lózar, en su libro Cervera, Polentinos, Pernía y Castillería, editorial Aruz.
Hay un montón de rutas para niños. Yo he hecho la del Roblón de Estalaya, con un roble de cientos de años. Es preciosa y es una ruta para niños genial. Otra es la del Bosque Fósil, que es una pared con árboles que se metieron dentro de la roca y se convirtieron en roca. Y otra que hice es la del Fuente del Cobre, que está muy bien para niños y es donde nace el río Pisuerga.
Para terminar con Cervera, antes de partir hacia la última etapa, y como sabemos que es una parte muy importante el reponer fuerzas, os vamos a hablar de su gastronomía. En 1996 nace el sello Carne de Cervera, un proyecto de un grupo de ganaderos locales donde se instaura una de las primeras figuras de calidad de carnes frescas en Castilla y León.
Y lo mejor es ir al parador de Cervera y comerte un buen chuletón. Con una patata tal cual es, cocinada con un poquito de pimentón, unas verduritas, delicioso y rojo claro.
Ahora sí nos introducimos en la última etapa de la ruta del carbón de Coc. Comienza acompañando al río Pisuerga durante algo más de un tercio del recorrido, antes de tomar dirección norte en busca de las montañas palentinas y en el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente del Cobre. Haciendo honor al mismo nombre del camino natural, esta etapa brinda la ocasión de visitar más tesoros del románico, como las iglesias de San Cristóbal, en Rueda de Pisuerga, San Juan Bautista, en Valle Espinoso de Cervera, y San Cornelio y San Cipriano, en San Cebrián de Mudá. Precisamente es en San Cebrián de Mudá donde vamos a hablar con Jesús González, su alcalde, que nos acercará a la reserva y centro de interpretación del bisonte europeo, un animal que podrás encontrar durante tu paseo.
El principal atractivo que tiene el municipio de San Cebrián es la reserva de bisontes, que consta de un centro de recepción de visitantes, donde el visitante cuando llega, pues le informamos primero por qué un proyecto y en San Cebrián, y después por qué un proyecto en San Cebrián de bisontes. Habida cuenta que el bisonte es un animal totémico de los pueblos de Europa, relacionado hace ya 12.000 años con la cordillera cantábrica y sur de Francia, principios del Neolítico. Habida cuenta que el bisonte desaparece de la península ibérica hace unos 1.000 o 1.000 y pico años, sobre todo al mantenimiento de la población, porque el proyecto, su principal incidencia es en la lucha contra la despoblación, ya que de las 5 personas que trabajan en la reserva, por las 5 son jóvenes que viven aquí, con lo cual el proyecto es integral en cuanto a que se desarrolla de abajo hacia arriba. Lo propone el ayuntamiento, conseguimos los fondos a través, en este caso del MINER, lo que fueron los fondos de desarrollo alternativo a las cuencas mineras, y iniciamos el proceso de construir o constituir la primera reserva del bisonte europeo en España. De eso hace ya, pues, 11 años. La reserva consta de 2 parcelas, una de 150 hectáreas, donde tenemos bisontes y caballos salvajes, tanto caballos de Przewalski como caballos losinos, que es el caballo más antiguo de Castilla y León. Y en la reserva propiamente dicha, en la parcela que hay en San Cebrián, tenemos 8 ejemplares de bisonte europeo. Disponemos, ahora 2 años llevamos cerrados el Mirador de las Estrellas, que es un antiguo secadero de carbón, con sus tolvas y todo lo que conlleva lo que es la geología industrial. El mirador es un elemento único como actividad y además se desarrolla dentro de un antiguo edificio minero. Tiene 2 telescopios que podemos hacer tanto visión nocturna de objetos de cielo profundo como visión más tranquila, eso se queda como es la luna o incluso el sol, a través de telescopios más pequeños. El primer visitante que queremos es el que no tiene ningún tipo de problema con el medio rural, evidentemente. La gente tiene que venir al medio rural con sus cosas. El medio rural tiene sus cosas. Falta de cobertura, falta de servicios, pero se paga a veces esa falta con un espectáculo de territorio.
Además, tenemos 2 rutas alternativas del románico palentino. La primera, que va de Santibáñez de Ecla a Payo de Ojeda, tiene una longitud de 14 kilómetros y recorre el ondulado territorio de la Ojeda, entre paisajes modelados por el río Burejo, rodeado de campos de cultivo y algunos bosquetes de robles y pinares. Esta comarca esconde bellos exponentes del románico español y europeo, como son los monasterios de San Andrés y Santa Eufemia. La segunda va de Perazancas de Ojeda a Dehesa de Montejo. Con una longitud de 22 kilómetros y medio, arranca pasado Cozuelos de Ojeda y atraviesa el norte de la comarca de la Ojeda, entre las llanuras de Tierra de Campos y el murallón rocoso que forman las primeras cumbres de la cordillera cantábrica. En Dehesa de Montejo vuelve a unirse al itinerario principal.
Recuerda, caminos naturales, los de la señal roja.
Y hasta aquí nuestro episodio de hoy en Caminos Naturales. Hemos recorrido el camino natural del románico palentino a través de sus 3 etapas, conocidas como la Ruta del Carbón de Koch, haciendo referencia a uno de los usos tradicionales del trayecto. Junto al río Pisuerga hemos conocido la historia del Canal de Castilla, la gran obra de ingeniería hidráulica de España de la Ilustración, y hemos parado en los municipios de Cervera de Pisuerga y San Cebrián de Mudá, todo ello entre tierras de cultivo, obras del Renacimiento y un paisaje único que os recomendamos y os animamos a compartir con nosotros.
Para conocer más sobre el proyecto Caminos Naturales, visita su web dentro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la sección de Desarrollo Rural o descárgate la app en tu dispositivo. Recuerda que tienes todos nuestros podcasts geolocalizados al comienzo de los Caminos Naturales en nuestra aplicación disponible tanto para Android como para iOS. Cuando comiences una etapa de un camino natural, este por ejemplo del Románico Palentino, este podcast aparecerá en tu móvil para que puedas escucharlo. No lo dudes y únete a nuestro equipo de caminantes.
Si eres un apasionado de la naturaleza, del cicloturismo, del senderismo, si te gusta viajar en familia, tu podcast es Caminos Naturales, en Radio Viajera.